Hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más a Nutrition is Your Podcast. Hoy estoy con Ale y Moni de Mi Mundo Paz, que fue el episodio que grabé o que creí que estaba grabando y que no se guardó nada. Entonces, bueno, hoy lo estamos haciendo otra vez. Moni y Ale, bienvenidas.
Muchas gracias, Juli. El objetivo es poder compartir, entonces las veces que sea necesario aquí vamos a estar compartiendo. Gracias. Por algo, pues, seguramente compartiremos, pues, parecido o tal vez algo diferente que la última vez, pero bueno, ya estamos acá y muchas gracias por la invitación y abrirnos este espacio.
A ustedes, a ustedes. Bueno, el episodio siempre lo empiezo diciendo cómo las conocí, pero la realidad es que las conocí por Instagram y ya a hoy ya las conozco. Ya hemos hablado una hora y media en el episodio pasado. Realmente no quiero que se pierda de este episodio lo rico que fue el pasado. Creo que la información que nos dieron y las preguntas que hicimos fue muy valiosa para una persona que no tiene mucho conocimiento. Y justo cuando hablaba de eso en Instagram, las personas como que, a mí me pasa, yo descubrí hace nada que soy así, saben, como es supremamente, te sientes muy acompañado, ¿verdad? Cuando ya te das cuenta de esta característica de personalidad. Entonces yo quiero empezar como preguntándoles cómo se dieron cuenta ustedes, cómo, bueno, yo no he dicho de qué es el episodio va a ser de personas altamente sensibles. Entonces quiero saber cómo se dieron cuenta ustedes. Y después cuento yo un poco de cómo te diste cuenta de que tenías esta característica.
Fíjate que desde chiquita yo sí tengo este recuerdo como de siempre haberme sentido como un poco diferente a los demás. Me costaba mucho trabajo socializar. De hecho, tengo recuerdos como de mi infancia de como que me afectaban más las cosas que a los demás. O sea, si mi mamá me regañaba, me afectaba mucho. Sentía como que el conflicto me agobiaba, me afectaba mucho como si me dejaban de hablar, si me sentía rechazada en la escuela, o sea, como que era muy emocional. También me pasaba como con ciertos sonidos, con ciertas texturas, pero pues eventualmente me acostumbré a vivir de esa forma y creía que simplemente pues yo era como un poco distinta a los demás. En algún momento estaba trabajando en una clínica de adicciones. Yo ya había pasado por procesos terapéuticos. Yo había estado en algún momento internada en una clínica por un desorden de alimentación. Y cuando estábamos en una junta terapéutica, estábamos como platicando un poco sobre los pacientes. O sea, ni siquiera era como que estábamos hablando de mí. Y algo empecé yo a platicar como sobre un paciente. Me parece que me sentí identificada con algo. Eso no lo recuerdo bien. Pero sí recuerdo que la psiquiatra se volteó conmigo y me dijo, Ale, bueno, es que tú como Paz, yo no entendía a qué se refería, ni siquiera en la universidad, en la maestría, en ningún lugar había escuchado como ese término. En ese momento me dijo hipersensible. Yo dije, bueno, sí, siento mucho. Y me dijo, no, pero, o sea, tienes como el rasgo de la personalidad en sus palabras. Yo no entendía, simplemente pensaba que se refería como a una característica. Y yo, bueno, sí, la verdad es que sí. Soy muy sensible, y me empezó a compartir un poco como dándome a entender que iba mucho más allá de simplemente sentir mucho. O sea, que realmente mis emociones eran mucho más grandes que lo que mi cuerpo podía regular, vamos a decirlo de alguna forma. Y empecé poco a poco a entender que realmente sí tenía algo distinto. Sin embargo, no fue hasta que lo compartí con Moni que ella realmente empezó a estudiar y a meterse en los libros y a comprender un poco más acerca de lo que paz significa. Y cuando ella ya me empezó a compartir como más en forma, fue un descubrimiento para mí muy importante porque entendí que no era nada más que yo me sintiera diferente a los demás, sino que la realidad es que sí siento diferente y percibo el mundo de una manera distinta. Más adelante como que compartimos exactamente qué significa ser altamente sensible, pero bueno, ese fue como el primer descubrimiento.
Va, qué interesante. ¿Moni?
Sí, yo pues, un poquito similar, tengo estos recuerdos yo de niña, bueno, sé que a lo mejor no se están nada más escuchando, yo le llevo 12 años a Ale, soy más grande que Ale. Y también tengo estos recuerdos de niña en primaria, muy chiquita, de a la hora del recreo había una como pared de los niños castigados que no podían jugar. Y yo me paraba ahí como si estuviera castigada, aunque no estuviera castigada, pero porque me sentía como más a salvo, más segura, como que me acuerdo de ese patio muy, para mí como amenazante, ¿no? Y me hacían burla de, pero la callada, pero ¿por qué te paras ahí si no estás castigada? Y para mí era como un alivio estar como recargada en la pared en esos momentos. La pintura también, cuando estaba en clases de pintura, ya era mi momento más feliz porque ahí como que me podía clavar muchísimo. Ya de más grande, trabajando en un corporativo, me decían, es que no seas tan empática, o sea, ¿por qué te preocupas tanto por los demás? Y mi escritorio muchas veces era como, aquí viene todo el mundo a desahogarse contigo, ¿no? O tú quieres ayudar a todos, o sea, y ayuda menos, o sé menos empática. Yo decía, pues igual y sí, soy rara, no entiendo por qué me pasa esto. En fin, en esta búsqueda también como de entenderme un poco, estudié coaching, empecé a estudiar una maestría en psicoterapia, pasé por problemas de estrés muy fuerte, un trastorno de ansiedad muy duro. Y fue un día ya caminando en la playa, en donde de repente hay un atardecer así muy espectacular. Y entonces yo estaba con Ale y le digo, es que no puedo entender cómo la gente no se para a disfrutar esto. O sea, ¿qué le pasa a la sociedad? Que no tienen ya esta capacidad de asombro. Yo estaba hasta enojada con la gente, hasta enojada con mi mamá, porque mi mamá no es una persona altamente sensible, a lo contrario, yo, mi mamá le está dando la espalda a esto. O sea, no puede ser. Y ahí es cuando Ale me dice, es que somos diferentes. Somos, yo como, me dijo, sí, estamos como cableadas diferentes. No todo el mundo percibe lo que tú y yo podemos percibir en este momento. Y es la primera vez que me explica, hipersensible, como ella se lo dijeron en su momento. Y yo fue de, pero ¿cómo? O sea, ¿tenemos algo mal? O sea, no, 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 no. Simplemente estamos con esta característica. Y fue cuando también yo empecé como a investigar un poquito más y no es que tengas hipersensibilidad o tengas esta condición de altamente sensible, o sea, no es como decir, tengo gripa, pues ahí sí tienes como una enfermedad o algo que tienes, pero no dices soy griposa o soy tengo gastritis, no es que sea gastritis, ni siquiera sé cómo se diga, ¿no? Pero no es que tenga alta sensibilidad, es que soy o somos personas altamente sensibles. Y fue cuando me descubrí que en los libros existía el término, que tienen todas estas características de la personalidad. Y fue de verdad como una paz decir, voy a dejar de luchar, querer encajar en el mundo o de querer quitarme esto. Es como, yo tengo el pelo muy chino, pero es como dejar de pelearme por alaciármelo. O sea, así nací y así soy. Y es como, ah, y está bien, y se siente bien, y con la información en la mano empiezas como a conectar con otras personas altamente sensibles, los empiezas a identificar, y fue cuando Ale y yo dijimos, necesitamos compartir esto de alguna manera, porque si a nosotras nos dio tanta paz descubrirlo, hay gente que puede pasar años y años y años sin saberlo y qué tortura, o sea, que bueno, es muy difícil, entonces ahí fue donde nació la idea de no sabemos qué vamos a hacer, pero queremos compartirlo.
Pero lo están haciendo muy bien. O sea, en Instagram ver su página es muy relajante. O sea, no es relajante, es aliviante saber que hay más personas, sabes como que qué les pasa a esto. Porque muchas de las cosas que ustedes dicen, a mí, o sea, como que yo, como les decía la semana pasada, yo no es que yo crea que soy, yo no sé si soy de esa manera, pero sí siento que soy más sensible que otras personas en cuanto a todo, sobre todo en la parte social, ¿me entienden? No sé si les pase, pero cuando yo veo su página es bueno saber que no hay nada de malo, porque por lo general empiezan a decir lo que ustedes dos decían, como que porque eres así, ay, pero es un señor, por ejemplo, con las personas que están en la calle, que no tienen dónde dormir, para mí se me arruga el corazón de qué manera, entonces como que, ¿por qué te dejas? tan como afectar tanto de eso, las noticias tan fuertes. A mí es como si el mundo fuera un caos completo, mi mundo, ¿saben? Entonces, encontrar su Instagram, y lo que les decía es que han hecho un muy buen trabajo, porque no solamente como logran psicoeducar, sino también, ok, las personas altamente sensibles tenemos que hacer esto y esto y esto para cuidarnos, y eso es la información que no llegamos a entender, creo que casi que nadie.
El otro día, no me acuerdo si en algún reel, en un post o en dónde, pero alguien por ahí escribió que agradecía mucho que psicólogas, terapeutas, coaching, ¿no? Como esa figura que somos, realmente validara la alta sensibilidad porque hay mucha gente que de alguna manera la niega. Y creo que tiene que ver con que es un momento. Justo en ahora, ¿no? En 2024, que se está poniendo como que un poco de moda la palabra hipersensible, altamente sensible. Entonces, como cuando algo sale a la luz, que hay muchas opiniones en contra, que de pronto todo el mundo lo tiene, pero nadie lo tiene, pero me identifico con algo y entonces yo también soy, y de pronto me justifico en que ya descubrí que soy algo y entonces, ¿no? De alguna manera creo que ha habido como mucho ruido en este momento. Hace un par de años, no te lo puedo asegurar, pero prácticamente era que casi que la única cuenta que estaba hablando de esto. No,
Sí.
que a mí eso no. Es más, lo hablábamos, era como de qué es eso. De hecho, nosotras, muy al principio, y por eso hacemos como esta diferencia, como yo escuché la palabra hipersensible, me quedé con ese término, pero ese término es incorrecto. La
Increíble.
hipersensibilidad tiene que ver únicamente con sentir de más o, por ejemplo, no sé, que tengas como una parte de tu cuerpo con una mayor sensibilidad que el resto de la parte de tu cuerpo. Puede ser algo a nivel sensorial. Eso es
Okay.
hipersensible, ¿no? Pero la alta sensibilidad, ya entrando como un poquito más en el tema, se define como un rasgo de la personalidad en donde la persona percibe entre 10 y 12 veces más estímulos que el resto de la población. No es nada más siento mucho, es percibo de una forma distinta al mundo. A nivel sensorial, visión, olfato, gusto, todos mis sentidos, y también en la parte emocional. Tú hace rato hablabas de la empatía, es una de las principales características. No es nada más que empatice con el señor de la calle o con alguna mala noticia, sino que de manera como inconsciente, porque está como que en mi naturaleza, siento de pronto como ese dolor de la otra persona. Me preocupo que me queda todo el día en mi mente, ¿no? Como que va un poco más allá. Y nuestra intención es compartir esas pequeñas cosas del día a día que muchas veces pensamos, imaginamos, sentimos como paz y por eso mucha gente se siente identificada, porque es como, ah, sí, yo me siento de esa manera.
Claro.
Solamente como compartiendo un poco
Sí.
como la diferencia y qué es lo que nosotras queremos compartir.
Exacto. O sea, tipo como, perdón, adelante, Moni.
No, sí, que además creo que algo también importante es saber que solo entre el 20, hay algunos autores que, bueno, psicólogos que dicen ya cerca del 30, pero entre el 20, 25% de la gente es altamente sensible. ¿Qué significa? Que la mayoría de la gente no lo siente así, no lo percibe así, no lo ve así. Entonces, tratar de explicárselos cuando nosotras mismas nos llevó un tiempo procesarlo, entenderlo, identificarlo, ponerlo en palabras a alguien que ni siquiera lo puede sentir. O sea, yo muchas veces en mis sesiones le digo, o sea, imagínate un extraterrestre que llega a un planeta en donde ese extraterrestre no tiene la capacidad de sentir el frío y el calor, o sea, su piel, su sistema no le permite sentir ni frío ni calor. Y tú le quieres explicar qué significa tener frío y qué significa tener calor.
Claro,
Podrás
tal
darle
cual.
ejemplos, podrás usar analogías, sin embargo, nunca lo va a alcanzar a entender y muchas veces va a caer en el camina sobre el fuego, ¿no? O salte sin la chamarra. y tú me estoy congelando, me estoy quemando. Ay, qué
Claro.
exagerada, dale, no pasa nada. Y es, no, es que en serio me duele. Entonces,
Sí.
si tomas en cuenta que somos una minoría, realmente sí va a costar siempre ese esfuerzo adicional o esa información extra para que el otro te entienda, o a lo mejor no lo van a entender, y es aprender a vivir con eso, a tener herramientas, a regularte, a convivir, porque los extraterrestres, entre comillas, pues de alguna manera somos los altamente sensibles, y no es que te victimices o que ahora todo el mundo se tenga que adaptar a ti. O sea, es, bueno, ¿qué voy
No.
a hacer yo para adaptarme a una sociedad o yo no morir en el intento, ¿no? O sea, por exagerarlo de alguna manera.
Claro, es como responsabilizarte de tu bienestar, prácticamente.
Exacto, y solamente tú puedes hacerlo.
Y Moni y Ale, ahí, o sea, lo que dice Ale es como. Hay una diferencia grande, ¿cierto?, entre hipersensibilidad y personas altamente sensibles. ¿Cómo sé si soy, por ejemplo, no tipo para victimizarnos, sino para el conocimiento nos abre puertas y nos abre más oportunidades de autocuidado? Entonces, ¿cómo sé si soy o no soy? O si hay algún, o si vale, como que si es, si vale la pena saber si soy. Yo creo que sí, como
Claro.
indudablemente.
Claro, mira, el término de persona altamente sensible lo acuña Elaine Aron en los 90. Es una psicóloga clínica y ella tiene también muchos estudios científicos que, bueno, de alguna manera muestran esta evidencia de que hay más neuronas espejo, más empatía, etcétera, etcétera. Y ella tiene un test que lo pueden responder en línea. Está muy accesible en la página de Paz España. España es uno de los países en donde más se ha difundido este término. Entonces, en Paz España, si se meten en Google Paz España, encuentran la página, ahí viene el test, lo pueden responder en línea y les va a arrojar la información con explicación. También está la asociación que se llama APASE, Asociación de Personas Altamente Sensibles en España, con mucha información. También tiene el test, lo pueden encontrar ahí. En Amazon, si tú pones alta sensibilidad, hay varios libros de diferentes psicólogos en donde pueden encontrar información. Y es importante distinguir que la mayoría de las personas altamente sensibles, así nacimos. O sea, genéticamente nuestro sistema nervioso tiene, como decía Ale, esta capacidad de percibir de 8 a 10 estímulos más que la mayoría, por genética. Sin embargo, si un niño en la infancia tuvo una experiencia traumática muy intensa, puede desarrollar esta alta sensibilidad, o una persona con un accidente muy fuerte o una experiencia muy dura, su sistema nervioso puede estar ya más alerta. O sea, como que haz de cuenta que el sistema nervioso prende como muchos foquitos que le ayudan a estar más alerta de situaciones en las que puede estar en peligro. Entonces es más sensible a ruidos, a luces, entonces tienen esta como tendencia. Y mucha gente en una situación de mucho estrés o de mucha ansiedad, por momentos en su vida, o sea, temporalmente, puede ser más sensible. Justo el fin de semana tuve como que la oportunidad de acompañarlos en una carrera de 107 kilómetros, y una de las corredoras decía, por el kilómetro 100, algo me pasó en el oído, o sea, el nivel, que cualquier ruido, o sea, los escuchaba demasiado intensos y me molestaban. Yo decía, ojalá no me aplaudan, ojalá no saquen ahorita una bocina, porque, o sea, no soporto el ruido. Y fue porque llevó su cuerpo a tal extremo que generó esta sensibilidad auditiva temporal. Ale, creo que
O
también ahí
sea,
tiene algunos ejemplos.
¿sí? ¿Ale?
Está Moni hablando de Sabri. De hecho, Sabri, bueno, no lo sabe, pero es altamente sensible. Creo que se relaciona muchísimo con el rasgo. Y independientemente de ella, a mí me gustaría, Juli, que no nos saltemos como esta parte de la semana pasada, que tú nos compartas cómo fue para ti. Como el antes y el después, ¿no? De tu descubrimiento y de tu forma de sentir, porque la realidad es que, bueno, por lo menos en mi experiencia, Y la mayoría de las pacientes con las que trabajo nacemos con este rasgo. Y
Claro.
sé que hay personas que por algún evento traumático, por una situación muy específica, desarrollan esta sensibilidad, como cuando cambia el umbral del dolor después de que una mujer da a luz, ¿no? El parto, cambia, ¿no?, radicalmente el umbral del dolor. De hecho, digo, yo soy corredora, me encanta correr, y hay muchas corredoras que mejoran muchísimo después de ser mamás en sus tiempos, en los maratones, corredoras elite,
Montón.
y esto tiene que ver con que no es que se vuelvan más veloces, más bien su umbral del dolor aumenta y entonces se vuelven más resistentes porque toleran mucho mejor el dolor, ¿no?, en una carrera de competencia. Y así como
Claro.
pueden cambiar el umbral del dolor porque el cuerpo vive una experiencia y es como, no, esto ya no duele tanto, realmente ya sabemos qué es lo que duela mucho. También emocionalmente puede suceder y me gustaría que tú nos compartas un poco cómo
Sí.
fue para ti esto.
Gracias, Ale, por preguntarlo. Para mí sí, porque y ese día que estábamos hablando, yo quedé pensando como, a ver, indudablemente el sistema nervioso queda alterado después de una situación traumática. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo viví una situación traumática muy fuerte. Bueno, situación traumática fuerte, ¿verdad? Pero fue como de las primeras veces que yo me encontré con tanto dolor y sufrimiento. Y a partir de ahí es que yo empiezo a ver un cambio en mi vida de cómo yo percibo el mundo, perdón. Es decir, como yo no me recuerdo de pequeña estar tan sensible ante los estímulos, por ejemplo, o ante los ruidos, o ¿saben? No los recuerdo. Y a mí me afecta mucho en la parte social, como que tengo que recargar muy bien los ruidos también. Llega un punto en que ya, pero no lo recuerdo así. Sí recuerdo el cambio tan grande que tuve a partir de ese momento. Y pensándolo, después me quedé pensando de esa conversación, yo tuve una dificultad con la comida y mi dificultad con la comida aumentó después de eso. Entonces, claro, obviamente hay todo un sinfín de no saber gestionarte, pero yo creo que también están ligados, como sabes. Y bueno, ya después, pues trabajando en terapia, claramente vamos superando etapas y vamos superando dificultades y traumas, pero vuelvo, me convierto en mamá. Y en la maternidad sí noto, y noto que a muchas mamás también les pasa, esto de sobreestimulación con el bebé. ¿A qué me refiero? Como, sobre todo al principio, como estás en contacto constantemente con otro ser humano y eso agota, por más de que sea tu hijo, así lo viví yo. Entonces sí logro ver un cambio, porque yo no me recuerdo así, chiquitica.
De hecho,
Entonces,
tengo, perdóname que te interrumpa, Juli,
no.
ahorita que dices como en esta parte de convertirte en mamá, tengo a una paciente que quería ser mamá, se embaraza y me sale, ¿y yo qué voy a hacer con el embarazo y siendo altamente sensible? O sea, sí es algo importante que
Sí.
necesitamos como desarrollar herramientas, porque ella me decía, soy altamente sensible, ya más o menos trabajé mis herramientas. Estoy mucho más contenida, ya no tengo desbordes emocionales, pero estoy embarazada y haz de cuenta que tuve un retroceso porque de alguna forma como que empecé a sentir todo al triple y estoy, si ya era sensible, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? Y yo le decía, bueno, calma, calma, o sea, ya no es
Sí,
la alta sensibilidad, es el embarazo, o sea, también es la
sí,
hormona,
sí.
como que vas a regresar y yo aplico mis herramientas y lloro todo el día, estoy completamente
Por
desbordada,
supuesto.
le dieron muchísimos ascos, entonces, todo, ¿no?
Todo, sí.
Y hace rato hablábamos como de la responsabilidad que nosotras, ahorita estamos hablando como de mujeres, porque pues esto es entre hombres y mujeres igual,
Sí.
pero la responsabilidad que tenemos nosotras sobre nuestras emociones es 100% nuestra, es real. Pero es igual de importante no negar que sí percibimos el mundo de una forma distinta y que sí hay cosas que nos cuestan más trabajo que a los demás.
Sí.
Que parte de nuestra intención al compartir es buscar un poco también como de empatía, no responsable, no que el otro se haga responsable, pero sí de empatía. Que te voy a poner un ejemplo. No sé, Moni es extremadamente sensible a las luces, ¿no? Y mi mamá no lo entendía, y mi papá tampoco, aunque él también es altamente sensible. Y de pronto, como que empezamos a compartir tanto, que empezaron a cachar que genuinamente le duele la cabeza ese nivel de luz. Entonces, han hecho varios intentos por cambiar las luces de mi casa, todo el tiempo le preguntan, ¿cómo prendemos la luz, apagamos la luz, prende, ¿no? Y yo la veo que ella es como, justo, ¿no? Como este marciano que simplemente le gustaría que viera lo que se siente.
Sí.
Pero bueno, ya hay una conciencia. A mí me pasa con los sonidos. Me puedo estresar o irritar con sonidos extremadamente fuertes como la licuadora o la aspiradora. Entonces, si bien no puedo vivir eternamente con audífonos aislantes del ruido, pero sí, por ejemplo, me avisan como de ahí va la licuadora.
Ya tú te preparas alguito.
Exacto. O
sí.
Esta forma en cómo sentimos, por ejemplo, la empatía con los animales, que nos podemos como que fundir, ¿no? Con un perrito, y bueno, si es un perrito de la calle, creo que se nos apachurra el corazón de una
El corazón
forma,
es así.
Literalmente. Pero creo que entre más lo vamos platicando, como que sí puede haber un poco de empatía del mundo, y que no es algo que yo decida ser exagerada, sino que siento de una forma distinta. Y es también como
así
parte
es,
de la idea de validar la alta sensibilidad.
Ahora que lo dices, ayer justamente salió un video en Instagram de un koala llorando la muerte de otro koala.
Ay, no, ay,
casi me da algo. Mi corazón hizo así, enseguida se arrugó, o sea, como... Y bueno, para otras personas no es tan grave, pero como... Es un koala, para, o sea, Dios mío. Bueno, ya se habla también de la cerca. Sí.
No, pero ¿sabes qué? Que también está comprobado que el 20% de varias especies animales son altamente sensibles.
Se va.
No nada más como seres humanos. Entonces hay perritos, hay gatitos, hay, a ver, koalas, caballos, delfines, que son dentro de la especie, 20% son altamente sensibles.
¡Me muero!
Y qué creo, belleza. Sí, antes de como que no quiero que se me vaya esta parte de, creo que hemos hablado mucho de lo difícil que puede llegar a ser, cuando también el rasgo tiene una parte muy bonita, o sea, esta capacidad de intuir que con una mirada tú ya sabes qué está pensando, qué siente la otra persona, que puedes tener como detalles súper bonitos, que te puedes maravillar con una cosa muy simple, que tienes como de manera natural estas ganas de ayudar, que tienes una conexión con el arte y con la naturaleza de una manera muy especial. Creo que eso es algo también del rasgo que es increíble y que... Es muy tuyo, ¿no? Es muy tuyo de como persona altamente sensible. Entonces, no es nada más, qué horror, soy altamente sensible. No, bueno, o sea, sí hay que regular y hacerte responsable de un montón de cosas y poner límites de una manera diferente, bueno, un montón de cosas. Y también se puede disfrutar y vivir en el mundo de una manera muy especial.
Sí. Gracias por traerlo, Moni. Y yo no sé si se han dado cuenta, pero yo estoy todo el día con ustedes así, como moviendo la cabeza, como diciendo que sí, porque realmente es así. La parte de la intuición, yo siento que a raíz de ese momento que les conté, como que se me despertó. Confío mucho en mi intuición. No sé si es por esto, como que si eres una persona altamente sensible, logras estar más conectada con tu parte intuitiva, con el mensaje que se dice entre líneas, ¿verdad? Con las gestos y posiciones de ¿saben? Como de actuar de la otra persona que te dice mucho. ¿Sí o no?
Claro.
Sí. 100%. Tiene una explicación. Ya estaba así como que queriendo entrar a decirte como ¿por qué? Imagínate que todo nuestro sistema nervioso y todos nuestros sentidos son como un radar. Entonces, si nosotras en general, nosotras las personas altamente sensibles, en general tenemos como que este radar prendido todo el tiempo, nos damos cuenta más rápido de todos los cambios que están sucediendo fuera de nosotras. Así como tú puedes percibir más rápido el cambio de tonalidad de las luces, tal vez en el cielo, pero como que ya está amaneciendo y percibes tal vez, yo siempre le digo a Moni, huele que va a llover. Literal, huele a que va a llover, ¿no? Y es como,
Sí.
y simplemente tal vez, si una persona empieza a poner mucha atención, dice, ah, sí, claro. Pero haz de cuenta que nosotras vamos como que un poquito antes. El otro día estaba una paciente compartiéndome que su hijo es Nas, niño altamente sensible, y que lo estaba viendo bajar del camión de la escuela y que ella puede decir, me dice, es que yo no sé, Ale, pero yo te juro, lo veo y digo, ¿fue un buen día o fue un mal día? Desde que lo veo bajar del camión, ¿no? Y me decía, es que mi intuición, y le decía, sí, es tu intuición, pero tiene una explicación. El principal lenguaje que tenemos los seres humanos es el no verbal. El 80% de nuestra comunicación es no verbal. Y tiene mucho más peso la comunicación no verbal que la verbal. Cuando yo te
Claro.
digo que me siento contenta, pero todos mis gestos parecieran que estoy triste, tú vas a captar que estoy triste y te va a sonar algo incongruente. Vas a decir, me dijo que estaba bien, pero como que algo no me hizo sentido. Tú no estás siendo consciente como de lo que pasa que le vi la pupila menos dilatada y los ojos un poco más pequeños y le costaba trabajo tragar saliva. No, simplemente lo lees, vamos a decir así. Entonces, nuestra capacidad de leer el lenguaje no verbal, como tiene que ver con la forma de captar estímulos, es mayor. Entonces, sí es tu intuición, pero la verdad es que el otro te lo está diciendo no verbalmente y tú inconscientemente lo estás constantemente leyendo. Mi mamá me
Claro.
decía, o sea, déjame en paz. Ya dije, estoy bien. Y yo, no, pero ¿qué tienes? No, pero algo tienes y no. Y a mí me generaba mucha ansiedad, de alguna manera, como que el yo saber que algo le estaba pasando y que ella no me estuviera diciendo la verdad. Y tal vez, no sé, estaba enojada con mi papá, o tenía un mal día, o algo, ¿no? Y ella me decía, ay, es que tú no quiero ni que me veas porque me vas a empezar a preguntar, ¿no? Y como yo
Sí.
tengo poca tolerancia a la frustración y al conflicto y siento que todo es personal, ¿no? Cosa que he trabajado, pero necesito seguir trabajando, persigo, necesito resolver el acertijo como, ok, pero conmigo todo está bien, ¿no? Como que
Claro.
solo necesito me peleé con tal y no tiene que ver contigo. Pero eso puede ser ya muy elaborado para la otra persona. Es como, ya dije, estoy bien, déjame en paz, ¿no?
Claro.
A lo que voy es que tenemos esta capacidad inconsciente de leer el lenguaje no verbal de quienes nos rodean.
Sí, lo siento muchísimo, muchísimo. Con mi mamá, con mi esposo, con mi papá, entre amigas, es como que te voy a dar tu tiempo porque entiendo y sé que probablemente sea difícil que tú me lo digas, pero no está bien. Y con situaciones, o sea, como que hay situaciones, no tiene que ser con personas, pero yo sí siento que hay situaciones en la vida donde yo no conecto, no lo siento bien, no lo siento correcto. Y no sé explicar el por qué, simplemente es lo que siento, es como la primera energía que da, no sé, pero sí me pasa. Tengo una pregunta, tengo varias preguntas que ya hemos ido como respondiendo, pero tengo una que es, ¿cómo influye en la vida? Es decir, como para bien y para mal, ya lo hemos dicho, ¿y qué cosas suelen agobiar? Porque esto es bueno decirlo porque a veces tenemos como pareja o ustedes han hablado de niños, de nuestros hijos. Es decir, que yo sí he visto muchos niños con los, ¿cómo se llama? Los headphones, los, sí, los headphones, los audífonos que les cortan el ruido. Pero cómo, sí, como que cómo, o sea, la pregunta es la siguiente. ¿Qué cosas suelen agobiar y qué cosas suelen dar paz a las personas altamente sensibles? O a los NAS, yo no sabía que había también niños, bueno, que había una breve, habría habido.
Creo que es también importante tener esta conciencia de que cada persona es un mundo. O sea, sí hay algunas generalidades, sin embargo, no significa que ya como por ser paz, esto es lo que a todas las paz sí o sí les va a dar esta sensación de alivio y esto es lo que sí o sí te va a molestar. Sí es cierto que coincidimos en varias cosas y de manera general yo te podría compartir que, por ejemplo, la injusticia, los ambientes conflictivos son muy tóxicos, las noticias como muy violentas o las películas de terror o que te asusten, el desorden, el cambio de plan, estas cosas que llegan a ser como demasiados estímulos de todo al mismo tiempo, puede ser demasiado que procesar. Ciertas luces, por ejemplo, luces blancas, ruidos, o sea, a mí me llegó a pasar que en conciertos, increíble, pero saliendo del concierto vamos a cenar y yo era es que ya no quiero, necesito dormir. Esta necesidad a lo mejor de descansar más que la mayoría de las personas, de tomarte a lo mejor siestas o dormir más, te cuesta un poquito más de trabajo tomar decisiones porque hay tantas opciones que tienes que analizar todas esas opciones y es rápido y es mucha información y entonces es como, espérame, necesito un poquito más de tiempo porque estoy analizando todo esto. A manera como general, yo te podría decir que eso es lo que pueden a lo mejor alterarte y no sé si Ale quiera compartir la parte de lo que nos da como alivio o relajación, si no, ya lo comparto yo.
Ale, dame 2 segundos porque quiero compartir eso que tú decías, Moni, de tomar decisiones. Yo no sabía que te podía estar relacionado, pero bueno. Como cuando mi esposo me dice, ¿qué quieres? ¿Esto? ¿O vamos aquí, aquí, aquí? Algo tan sencillo como, ¿dónde quieres ir a comer? Hay 3 opciones o lo que sea. Es como, espérame. O sea, mi reacción primera es como, no. No quiero nada, pero porque lo siento muy grande. Después es como, lo decanto y es, ok, vamos a ver qué me estás presentando, ¿sabes? Pero sí, completo, lo comparto. Ale.
Y es que de alguna forma, cuando tú recibes esta información, también estás como que empiezas a trabajar con esa información. Te imaginas la experiencia de cada lugar, de cada opción, el sabor de cada opción, cómo me voy a sentir, cuál es el ruido que va a haber. Entonces, claro, o sea, para lo que seguramente tu esposo es, voy a inventar, sushi, tacos o pizza, para ti es, a ver, la experiencia, el lugar donde hay más ruido, donde hay menos ruido, donde, a ver, de qué tengo ganas de salir, me arreglo, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Y él está como de, nada más, o sea, decide, ¿no? De qué tienes antojo. Para ti es como un mundo de información. Básicamente es como enfocarnos en el sistema nervioso, por decirlo de alguna manera.
Ale está respondiendo lo que da paz. Perdón que te interrumpiera, sí, como para que entendieran, exacto. Lo que da paz lo está respondiendo Ale.
Entre más información, vamos a decirlo así, entendamos sobre el sistema nervioso, creo que más claras vamos a tener las herramientas que nos pueden ayudar. Todo aquello que tenga un impacto en mi sistema nervioso me puede alterar o me puede dar paz. La música me puede dar paz porque tiene un impacto en el sistema nervioso. Puede ser que a mí me dé paz escuchar mantras, música tranquila o música que me recuerda a tal. Pero también puede ser que la música me sobreestimule y que haya cierto tipo de, por ejemplo, a mí como en todo este tipo de música, no sé si está bien utilizado el término, pero como de banda, de trompetas, ¿no? ¿Cómo se llaman estos?
Platillos y tambores.
Platillos y tambores y tal, ¿no? Como para, papa. Es como silencio, ¿no? Entonces, todo aquello que tenga un impacto en mi sistema nervioso me puede relajar o me puede sobreestimular.
Ok.
La herramienta por excelencia para relajar el sistema nervioso es la respiración. Porque somos una máquina perfecta. Y entonces, todo aquello que me funciona, el primer lugar en donde lo voy a encontrar, donde están las respuestas, por decirlo de alguna manera, es en mi cuerpo. Mi cuerpo es una máquina que constantemente se está autorregulando. Entonces, Si yo empiezo a agitar mi respiración, todo mi sistema se va a empezar a agitar. Si
Claro.
yo empiezo a conscientemente trabajar unos minutos en mi respiración profunda, que es lo que relaja el sistema nervioso, por eso cuando una persona llega a un hospital con un ataque de pánico, le dan una bolsa de papel estraza para que empiece a respirar adentro de la bolsa. Y como se va acabando el oxígeno e incrementando el dióxido de carbono, tiene que hacer un mayor esfuerzo para inhalar, lo que hace que la persona respire profundo. En muchos cursos de dejar de fumar tabaco, hablan de que la realidad es que la persona lo que está buscando muchas veces al fumar es este efecto de la respiración, de que inhalas profundo y sacas el humo despacito, y mucho más allá de lo que el tabaco pueda, ¿no?, inferir en la relajación de la persona, tiene que ver con la respiración. Por eso es, necesito un cigarro para relajarme, para disfrutar más, por esta respiración profunda. Hay algo que dice Moni que me encanta, que muchas veces las herramientas se pueden escuchar tan sencillas que son difíciles de hacer. O sea, es tan fácil que es difícil.
Sí.
Si lo quieres compartir, Moni, porque me gusta mucho a mí cómo me lo explicaste.
No me acuerdo exactamente cómo te lo expliqué, pero tomando como ejemplo la respiración, la tienes tan a la mano y tan accesible que es, ay, bueno, sí, pero ¿de qué me va a servir respirar así? O sea, si me siento con este nivel de ansiedad y de estrés y como por qué algo, yo necesito que me den la solución grandota, ¿no? Cuando en realidad, si tú lo empiezas a poner en práctica, y decimos, es que no es magia, es entrenamiento. Empiézalo a poner en práctica todos los días un poquito, todos los días un poquito. Tú quieres leer un libro grande, lee poquitas páginas. No, yo ya quiero acabar el libro. Ve poquito a poco, que eso es lo difícil. Sobre todo en este mundo en donde ya quieren todo rápido y de inmediato y las soluciones grandes y te ponen también esta presión de ser proactiva y a ver quién me da la mejor solución o la más creativa o la más. Llega un momento en donde lo simple llega a ser lo más difícil. Si yo te digo respira o date un baño más largo, por ejemplo, ¿no? Porque el agua relaja. Tómate un baño de 5 minutos más. Háblale a tu mejor amiga. Escucha una canción que te gusta, una música que te gusta. Escribe, conecta con el arte, saca a tu mascota. Este tipo de acciones que pueden parecer muy simples, a veces las postergamos, las dejamos de hacer, porque son tan fáciles de
Claro.
hacer que mejor es, ay, no, más tarde. Mañana sí lo
Sí.
voy a hacer. Luego empiezo, no, hoy en la noche seguro lo hago, llegas tan cansada que dices, no, mañana seguro lo hago y empieza a pasar el tiempo y Ale, como lo explica también a mí que me encanta, es como si tuvieras un termo, ¿no? O un recipiente de agua y entonces mañana lo hago, se llena otro poquito. No, el fin de semana seguro empiezo, se llena otro poquito. No, el lunes seguro empiezo, se llena otro poquito. Llega un momento que lo que está llenando este recipiente es tu estrés, tu ansiedad, tu preocupación. Entonces llega un momento que alguien te habla en un tono un poquito más alto. ¡Buah! O sea, ya es como se sale todo el agua del termo, te desborda, ya es insoportable. Entonces esas poquitas cosas ayudan un montón.
Como no
Las
esperar a que pase bien.
Exacto, tienes que irlo vaciando poco a poco, porque la vida va a pasar, o sea, cosas te van a pasar, la vida va a pasar sí o sí. Si tu frasco no está lo suficientemente vacío, te va a ganar la emoción, te vas a
Claro.
desbordar, vas a colapsar.
Sí. Y una pregunta, ¿yoga cómo lo ven?
Pues depende, a mí me funciona un montón. Ale prefiere salir a correr y a lo mejor después hacer yoga.
Okay.
Y hay etapas de la vida, Ale mucho tiempo dio clases de yoga y le funcionó muchísimo.
Va. Porque yo veo el yoga muy, o sea, depende, ¿no? Vinyasa para mí es más activo, más fuego, más calor que va circulando el cuerpo y me puede ayudar dependiendo de la emoción, pero
Exacto.
para
centrarme, enraizarme y como bajar la revolución de mi vida, Viñasa no me funciona tanto como si fuera, no sé, un yoga restaurativo o algo más pausado.
Creo que la clave está en lo que dijiste, como depende de la emoción. Cada emoción tiene una carga energética distinta. Y eso está como que súper comprobado, no tiene nada que ver con una creencia, ¿no? O sea, es un hecho. Sí. La energía que se genera en mi cuerpo cuando yo siento enojo es una, y la energía que se genera en mi cuerpo cuando yo me siento triste es otra.
Total.
O sea, si me siento en peligro, de repente voy a poder correr o levantar algo sumamente pesado, pero no es porque sea muy fuerte, es por lo que mis glándulas están segregando, que hacen que yo tenga un nivel de adrenalina mayor, y entonces corrí más rápido que nunca o levanté algo sumamente pesado porque me sentía en peligro. Entonces, dependiendo lo que yo necesite, me puede ayudar emocionalmente. Si necesito en mi depresión, en mi tristeza, elevar mi energía, pues tal vez una práctica de mayor movimiento, de vinyasa, de correr, de caminar, de tal, me va a ayudar porque me va a ayudar a regular mi energía. Si yo estoy extremadamente enojada, ¿no? Ayer nos decía Moni, justamente después de esta experiencia de, estamos muy emocionadas todavía con lo que vivimos el fin de semana, de una carrera de un ultra, Moni estaba compartiendo que un día en su oficina, cuando ella trabajaba en el mundo corporativo, se enojó muchísimo con un asistente y se fue a, aquí hay una pistita que se llama el Sope, un circuito de correr, y dijo, voy a correr hasta que se me quite el enojo, ¿no? Y entonces, creo que hizo el mejor tiempo, la mayor distancia, porque este enojo le dio esa fuerza, pues, para moverse. Y si en ese momento se hubiera puesto una clase de yoga restaurativo, no le hubiera ayudado a descargarse. Ahora, la energía de Moni es como mucho más, vamos a decir, yo la describo así, ¿no? Como un poco más tranquila, más hacia adentro, más reflexiva, más pausada, su forma de hablar es más descriptiva. Yo soy como una sonaja en movimiento, mi energía es como más revolucionada. Entonces, tal vez hay momentos en donde yo sí necesito salir a correr para tranquilizarme. Y ella necesita una práctica de yoga con una rueda en donde abre la espalda y tal para desbloquearse. O sea, lo que a cada quien le funcione, ¿no? Hablando específicamente de estas dos actividades. Pero puede ser cantar, cocinar, pintar. Lo que sí te puedo decir es que a todas las paz nos ayuda inmensamente conectar con la naturaleza. No hay persona altamente sensible que diga, no, odio ir a la naturaleza. O sea, da una paz increíble. La validación emocional. Cualquier emoción en donde se sienta validada, como entiendo que a ti te duela más, o que llores de risa, o que lloras de tristeza, o que te cueste trabajo el enojo, la validación emocional a todas las paz nos da paz. Conectar con otra persona altamente sensible es inmediatamente como paz de, ¿no? Como ahorita, tú cuentas el mapache y casi las tres, ajá, el mapache, ¿no? O sea, como que hay una conexión, como de si nos gustara lo mismo, ¿no? Como que cuando encuentras a alguien que dice, me gusta el frappé, a mí también, y es increíble. Cuando conectas con otra paz, te da paz. Y puede ser que dentro de la misma alta sensibilidad, nuestros estímulos que nos detonan y nuestras emociones y nuestra energía sea completamente diferente. Pero este tipo de cosas a todas nos ayudan. Entonces, ¿no? Pues como... ya no sé ni a dónde me fui como...
No, pero creo que el punto es, y lo que tratamos de compartir, es que puede haber muchas herramientas, muchas, Y la intención es que cada quien arme como su caja de herramientas para que pueda tomar la decisión de cuál les sirve dependiendo del momento, la circunstancia en la que esté atravesando. Pero si no las practicas, no las tienes identificadas, no sabes para qué sirven, no las conoces, al momento en que ya estás a punto de un desborde, va a ser muy difícil que encuentres la herramienta. Entonces, la
Claro.
intención que nosotras tenemos en las sesiones, en los talleres, en el mismo Instagram, es te vamos a ir como que compartir, que las identifiques, que las veas, que las tengas accesibles para que puedas recurrir a ellas y dependiendo cada persona en cada momento de la vida, porque puede ser que a mí antes me servía una cosa y ahora me sirve otra, pero si ya sé dentro de todas esas y las voy como poniendo en práctica, te cambia de verdad la percepción de lo que puede significar atravesar un momento muy retador.
Sí. Y Moni, y no ponerlas en práctica por primera vez cuando las estás necesitando. Es decir,
Exacto.
como,
O sea, si
¿sabes?
yo quiero empezar a respirar en el momento en que estoy en un pico de ansiedad, porque eso me va a calmar, es muy complicado.
No. Y
O
es
sea,
primera vez que lo haces, yo creo que
sí,
no. ¿Me
no.
entiendes?
Sí, exacto.
Es como el Messi no hace su mejor, como que no practica en el por primera vez en su mejor partido.
Exacto. Ya,
Él
tal cual.
tiene una práctica antes, ¿me entiendes? Entonces yo creo que como practícala cuando no la necesites para que cuando la necesites sepas qué hacer.
Y tu
Que
mismo
no va a salir
cuerpo,
perfecto, no.
no, pero tu mismo cuerpo, o sea, esto que dicen luego de memoria muscular o que el cuerpo tiene memoria, o sea, si tú las practicas poco a poco, un poquito todos los días, o de situaciones que no sean tan pico, el cuerpo va creando estas conexiones neuronales, lo va entendiendo, te va generando estas sensaciones, y entonces cuando tienes a lo mejor un pico, tu mismo cuerpo te ayuda, tu mismo sistema
Sí.
se conecta mucho más rápido.
Sí. Gracias. Para ir terminando, porque estamos justas de tiempo, Moni y Ale, les quiero hacer 7 preguntas rápidas. Ya sé que saben cómo funciona, es como para conocer más allá de la profesional, de las profesionales que me están dando toda esta información. Dime algo que siempre has querido aprender y no lo has hecho.
Igual que la vez pasada, todavía no lo aprendo en una semana, cantar.
Va.
Yo la semana pasada dije pintar en acuarela, pero ahora que lo pienso, también me gustaría aprender a hacer pan. Cocinar pan.
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 Uf,
Pan.
delicioso. ¿Qué estabas haciendo la primera vez que te sentiste como adulta?
Llenando trámites en un hospital, teniendo que dar datos, el nombre del seguro, que dije, ok, necesito saber algunas cosas para las emergencias en la vida, o sea, como que ser responsable y tener una tarjeta de crédito y hay emergencias.
Sí. Gracias. Bueno.
Yo cuando mis papás me entregaron un sobre de unos resultados de unos análisis, que era el resultado del análisis del si mi mamá estaba embarazada de Ale o no, que yo estaba muy chiquita y no entendía lo que estaba leyendo y pues, como que lo que implicó todo ese momento de decir positivo, ¿no?
¿Y tú le dijiste a tu papá, a tu mamá?
Ellos, me acuerdo perfecto, ellos estaban parados como en la escalera y así, a ver, lee lo que dice. Y mi papá todo nervioso, léelo más rápido. Y yo no entendía. Entonces cuando dije positivo, se abrazaron, empezaron a llorar y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué significa esto? Yo estaba embarazada, y yo, ¿pero dónde está la panza? ¿No? Yo estaba
Claro, estaba muy
chica.
chiquita. Va. ¿A quién es la primera persona que le cuentas cuando algo importante pasa?
Yo me tardo en contar las cosas, o sea, muchas veces me
Ay,
tardo, no sé si en
perdimos a
procesar, en
Ale en
sentir,
la
sobre todo lo
conexión, pero pues
doloroso y
mientras
lo...
te respondo
Ay,
yo,
va. Ahí
yo
viene.
normalmente, ahí viene, en lo que se
Sí.
conecta. Yo normalmente
Va.
le cuento a Ale, es como que ya te avisé y a lo mejor después profundizo y a una de mis mejores amigas cuando no quiero, a lo mejor que Ale o no la encuentro, tengo una muy buena, mi mejor amiga también, siempre es
Va.
de las primeras personas.
Buenísimo. Creo que Ale se sigue conectando, entonces vamos a seguir contigo,
Dale.
Moni. ¿Qué memoria te viene a la mente cuando te digo la palabra amor?
Más que memoria, porque la vez pasada cuando me hiciste esta pregunta, como que vino a mi mente un montón de imágenes o de momentos. Y me quedé como que pensando en eso, porque creo que más que memoria es como esta emoción. O sea, cuando tú me dices la palabra amor, se genera como una emoción en mí que se despierta cuando veo diferentes momentos o cuando recuerdo diferentes cosas en mi vida, pero es como esta emoción que es como que se expande, como que no sé si me explique.
Sí, va. ¿Qué memoria te viene a la mente cuando te digo la palabra infancia?
Palabra infancia, me acuerdo del patio de la escuela y también me acuerdo de estar yo disfrazada de Caperucita Roja en una fiesta que me hicieron mis papás de mi cumpleaños, en donde todos mis tíos y mis papás se disfrazaron de los diferentes personajes del cuento. Y yo estaba sentada con mi Caperucita Roja, mi helado, lista para la función. Yo habré tenido literal 3 años, o sea, bien chiquita.
Ay,
Sí,
chiquitica.
es verdad.
¿Un libro que quieras recomendar?
De entrada, yo recomendaría el de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Creo que es un libro que ayuda muchísimo para dar como contención y empezar a expresar lo que necesitas sin irte más allá de todas estas historias creativas que a veces nos inventamos. Eso como en la parte en general. Si quieren un libro acerca de cuál sería el primer libro que yo le recomiendo a todo el mundo para la sensibilidad. El don de la sensibilidad de Elaine Aron. Es como el más conocido, sería el más básico que yo recomendaría.
¿Y cuál es la mejor parte de ser Moni?
Yo creo que estas ganas de como conocerme, o sea, de seguir reflexionando y conocerme y seguir aprendiendo. Yo creo que eso, o sea, seguir aprendiendo y ser como muy congruente con lo que necesito, con lo que siento, con lo que pienso, con lo que digo. Y Ale lo dice de una manera increíble, y yo lo repito porque yo como compartiéndolo esto ella me dijo, claro, es, pienso rojo, siento rojo, digo rojo. Dije,
Okay.
es eso. Yo
Lindo.
antes tenía mucho por empatía, por no molestar, por querer quedar bien, porque el otro no se preocupe, por... Y muchas veces yo pensaba, sentía una cosa y decía otra. Y es esta, a
Por no
veces,
incomodar.
sí, es difícil, ¿no? No es fácil decir,
Sí.
siento, pienso, digo tal cual, ¿no? Entonces esta búsqueda
Sí.
y no perderme, ¿no? No perderme en todo este mundo de información. Creo que ahí voy, es una práctica, o sea, he avanzado muchísimo, pero esa parte de mí me gusta mucho.
Va, gracias. Moni, Ale, gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por repetirlo, por otra vez darme toda esa información. Ale, creo que está ahí, pero no la podemos escuchar. Y bueno, a ustedes por llegar a este momento y pueden contactar a Ale y a Moni yo les voy a dejar toda la información abajo, pero es mi.mundo.paz en Instagram. Y ahí, bueno, le pueden escribir y ¿a dónde más pueden escribirte? Yo creo que es ahí, ¿verdad, Moni y Ale?
Yo creo que es lo más fácil y lo más
Va.
accesible y ahí
Sí.
siempre contestamos. Mil gracias por tu espacio, por tu confianza y como dijo Ale muy al principio, nuestra intención es compartir. Entonces,
Sí.
espero que sigamos
Gracias.
compartiendo y seguimos conectadas. Mil gracias, Juli.
Va. Un abrazo para todos. Chao.
Bye.